Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Lorraine Warren, 92 años tenía. Era la mujer real en la que se basa la saga de las películas Expediente Warren. ¿Las ha visto usted? ¿Las ha visto usted con la habitación a oscura, las cortinas echadas, en versión original y a todo volumen? ¿Quién era Lorraine Warren? Esposa de Ed Warren. Demonólogo. No es que hiciera de monólogo. Es que seguía demonios. Y llevaron a cabo investigaciones de fenómenos paranormales en los años 60, 70 y también algo de los 50 del pasado siglo, pudiendo abrir una carnicería o una tintorería.
Chicago.
¿Qué forma más rara de ganarse la vida?
Exactamente.
Pero alguien tenía que hacerlo, dirían ellos.
Claro,
no lo hago yo, diría Lorraine. ¿Quién lo va a hacer?
Menuda mano tengo yo con los demonios.
Correcto.
Cuando se ha muerto le dirán, hombre, tú por aquí, los demonios.
Claro.
Estamos esperando.
¿Cuánto tiempo?
Total. ¿Usted ha vivido las películas de los Warren? ¿Las ha visto? ¿Ha sentido alguna presencia extraña en ese momento? ¿Ha creído ver algún aspecto de su casa encantada en la película de los Warren? ¿Qué conversación tenía la señora Warren? Porque claro,
¿era muy Warren?
¿Era muy Warren? 900 50 60 06. ¡Tachán! Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Algún expediente Warren?
Sí, más o menos. Me pasó hace ya, como en el 2003. Estaba yo de Erasmus en Berlín. Y vamos, yo había pasado por varios pisos de mudanza hasta que encontré un apartamento, era un ático, que era para vivir yo sola allí, en una sexta planta. Y al principio yo me fui allí. Y me extrañó mucho porque el dueño del piso me dijo que, vamos, él era médico y que lo alquilaba y que el anterior inquilino se había ido un poco a la ligera y que lo había dejado, que tenía allí muebles, que no tenía que amueblarlo, vamos, que estaba todo amueblado. Los muebles así antiguos, así como de anticuario. Y me dijo que el anterior se había ido rápido, que había dejado mantas y tal, y él me compró una cama nueva y ya está, vamos, y me metí a vivir allí. Y al principio bien. Yo me fui en agosto a vivir y en septiembre empezaron así a pasar cosas de que yo escuchaba ruido por la noche, como en las paredes, en el techo, y yo pensaba que podían ser ratas, o porque hay muchas ratas, o que a lo mejor eran los árboles o algo. Pero cuando ya, aparte de eso, empecé también como a escuchar cuando estaba en el salón, como a escuchar ruidos de como si alguien caminara por el medio del salón, porque yo dormía en el salón, era un apartamento y no tenía dormitorio. Entonces yo empecé a pensar que allí pasaba algo, lo que pasa es que no le daba, a lo mejor no le quería yo dar la importancia que podía tener, por no pasar más miedo, porque estaba sola. Entonces yo ponía la radio, la ponía fuerte y no escuchaba el ruido. Hasta que ya de eso empecé que por las noches, siempre sobre las 2 o las 3 de la mañana, sentía mucho frío, aun teniendo la calefacción al máximo. Me tenía que dormir con un pluma, porque era en plan que salía salvado cuando respiraba. Y siempre muerta de frío y escuchando esos ruidos. Entonces lo comenté a una compañera de allí de mi trabajo, que le gustaba esos temas. Le dije que podía hacer, me dijo nada más que pusiera una vela y que rezara por las noches. Entonces yo era lo que hacía, pero esto no iba menos, iba más cada vez. Me pasó un par de veces, abría la puerta del salón sola. O incluso la puerta de la calle, que yo la echaba con dos llaves, y la cadena, una noche estaba, vamos, ya casi de madrugada, ya estaba amaneciendo, y escuché como cuando alguien quiere entrar en un sitio y está la puerta cerrada y empieza pum, 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 así a moverla, pues así me desperté y ya empecé. Y ahí fue donde empecé yo más a tener miedo. Es ya ahí se lo comenté a mi madre y todo por teléfono. Y la verdad que mi madre decía, no, lo normal, ¿no? Eso será alguien que ha querido entrar, que a ver si ten cuidado. Y yo decía, no, pero si es que ¿quién va a querer entrar? Si además un sexto sin ascensor, que es muy raro que alguien venga hasta allá arriba. Y entonces ya una mañana, haciéndome de comer para irme a trabajar, estaba en la cocina y cuando fui a echar la comida en el plato se desplazó por la cocina.
Oh.
Se fue a la otra punta. Y lo volví a coger, lo volví a poner y volvió a moverse.
Pues no.
Y ya ahí cogí y sujeté el plato para que no se fuera y le eché la comida, pero ya es que era una cosa detrás de otra. El frío, eso, los pasos. Y ya estaba yo pensando en irme de allí. Hablé con una amiga para irme a su casa los días que me quedaban, porque ya no pensaba ni seguir allí. Uh-huh. Y cogí, y esa misma madrugada, antes de levantarme, sentí otra vez los pasos, eso, en el salón. Ya sobre las 6 de la mañana o por ahí, que estaba empezando a amanecer, y cuando me di la... Porque yo dormía mirando pa el frente, con la espalda pegada a la pared. Mm. Cuando yo miré para abrir los ojos, me vi como una especie de neblina así rosácea, como unos... Y por arriba como no tenía forma, y por abajo como unos pies. Pero así no se veían claro. Y pasó por donde justo yo escuchaba los pasos. Pasó desde la puerta del salón hasta la parte de la ventana y desapareció. Y ahí dije, vámonos, vámonos. Porque además la sensación esa que has dicho de tener a alguien, esa la tenía yo desde el principio. De hecho, vino gente a mi casa y yo les decía, ¿qué os parece? Y todo el mundo me decía que les daba mal rollo el piso, no sé por qué.
Tengo los pelos de punta, de verdad.
¿Y sabe usted si la persona que le sucedió en esa casa también tuvo la misma experiencia?
Que va, no lo sé, porque yo me fui de allí, me fui a otra ciudad. Yo incluso busqué el piso o la dirección por internet a ver si venía algo. Y lo único que viene es sobre un barrio antiguo, allí en Berlín, la parte donde vivían gente de dinero en la época antes de la Guerra Mundial. Y el piso, o sea, el edificio en sí es el mismo que antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo reformaron un poco por dentro, pero vamos, al entrar se veía que era un edificio antiguo, las escaleras de madera, que era como una casa antigua reformada. Y de hecho el piso donde yo vivía era una consulta de médico. La que yo, entonces claro, ya no sé, ya le perdí un poco la pista de si después allí ha pasado algo más o no.
Expediente Warren. María José, buenos días.
Hola Carlos, buenos días, ¿qué tal?
¿Ha vivido usted algún expediente Warren?
Pues sí, algo parecido. De hecho, la película no la he podido ver porque, bueno, me han pasado hace unos 4 años con mi hijo en la playa. Uh-huh. Esa semana, el martes, falleció una persona, bueno, mi tía, que me quería mucho, yo la quería como si fuera una madre. Y bueno, pues yo fui al entierro y tal, y bueno, ella antes de morir me preguntó por mi hijo, por mi marido, bueno, por todo el mundo, ¿no? Y bueno, falleció, la enterramos y el viernes yo me fui a la playa con mi hijo. Era verano, era agosto y el sábado por la mañana pues estábamos dormidos y sonó la puerta del dormitorio como así, como en las películas. Y bueno, no le di más importancia porque allí siempre hace mucho viento y digo, bueno, puede ser al viento, ya empezamos otra vez. Y mi hijo acto seguido me dijo, mamá, quiero ir a hacer pipí. Y le dije, bueno, pues vete, que en el pasillo hay luz y no pasa nada. Y me dijo, no, mamá, en la puerta hay una señora mayor que me está mirando. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, mamá. Y ya empezó a ponerse un poco histérico, empezó a llorar, mamá, mamá, me está mirando, mamá, mamá, por Dios, no la ve. Y bueno, tardó 0 coma en saltar a mi cama, pero yo vi que el niño estaba mirando hacia la puerta y giró la cabeza y llevaba los ojos como si estuviera mirando a alguien que se estaba acercando a los pies de nuestra cama. Y entonces me dijo, mamá, como si estuviera a los pies de nuestra cama, mamá, mamá, por Dios, no la ves, mamá está ahí, mamá me está mirando, mamá, mamá, por favor. Y llegó un momento en que dejó de llorar, se quedó completamente quieto, volvió a girar la cabeza como si la persona se estuviera yendo del dormitorio, volvió a sonar. Y ya mi hijo me miró y me dijo, mamá, ¿se ha ido? ¿Vienes conmigo al baño? Y entonces me quedé sea, no te puedes hacer una idea. Y bueno, después sí que hemos vivido varias cosas también así con ella, como de cosas que se caen o de... Se me ha presentado en sueños, o no sé si en sueños, pero vamos, la he visto. Y ha fallecido gente que sabíamos que estaba mal y, en fin, que eso es lo que yo he vivido.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Es el Día Mundial del Libro porque, en atención al calendario gregoriano y al juliano, hoy coinciden con más pericia intencional que otra cosa la muerte de Cervantes y de Shakespeare, que eran dos muchachos que corrían bien la mano. En función de ello, con esa atención que tenemos nosotros siendo esclavos de la actualidad como somos, queremos hablar de los libros.
Sí,
sí. Pero
ahí hemos estado a punto de hacer un homenaje también, porque estamos siempre pegados a la actualidad, al dragón de San Jorge y hablar de halitosis. Sí. Pero hemos preferido
o de ardores de estómago. O de ardores de estómago.
De hernia de hiato.
Exacto. Hernia de hiato, sí. Reflujos.
Exacto.
En fin, pero finalmente hemos decidido preguntarle por ese libro con el que usted no pudo.
Bien.
No pudo, era imposible. Lo ha intentado, ha vuelto a él, lo ha vuelto a abrir.
No.
Y a la tercera página más ha dicho, pero esto es insoportable. Claro, lo más cool durante mucho tiempo fue decir que lo más insoportable era el Ulises de Joyce. Sí.
Bueno, es que...
Bueno, pero eso ya es, un lugar común. Lo del Ulises de Joyce.
Bueno, pero vaya por delante, no vayamos a olvidarnos de decirlo, ¿no? Vaya por delante que...
A mí me gustó.
¿A ti te gustó? Bueno, a mí había fragmentos...
Te estás tirando un piscinazo, John.
Son piscinazos.
Son piscinazos.
Piscinazo.
¿Te gustó y te lo leíste?
Con las palabras.
Pero luego vais a escuchar cómo voy a insultar a mucha gente.
Sí. Bueno, vamos a ver. Así semos los de Bilbao. 900... 50. José, buenos 60, días.
66. Buenos días. Mito viviente de las antenas.
Bueno,
¿cómo estamos?
Bueno,
hemos abierto la lata y.
Felicidades por el programa a usted y a todo su equipo.
Muchas gracias.
Y gracias, gracias por amenizarnos las mañanas de la forma tan bonita y tan locuaz que lo hacen. Uh-huh. Por cierto, estamos en... Bueno, yo le llamo de Murcia, estamos en fiestas de primavera.
Sí, señor, el bando de la huerta que soy.
Que a mí me toca trabajar hoy, pero están todos invitados a un zarangollo, a una marica de un tomate y a una marinera en nuestras barracas para que vengan a disfrutar de aquí de la semana de fiestas de
primavera. Muy prontito vamos a estar en Murcia, el día en mayo.
Sí.
Ay,
qué bien.
El 22.
El libro en cuestión mío es... lo voy a intentar decir en un inglés tan perfecto como el del señor Herrera.
No, pero es
difícil. Moby Dick de Herman Melville.
Ah, sí. Tiene un conocido ladrillo, sí.
Es un coñazo, con perdón, pero para mí, bestial. A mí me gusta mucho leer. Los libros que me gustan me los compro. Pero este me lo compré pensando que iba a ser una cosa y resulta que para mí es otra. Porque cuando llevas unas 200 o 200 y pico páginas, empiezan ahí a hablarte de las artes de la pesca, del esperma y el aceite de la ballena, de cómo cazar no sé qué. Y se va el tío por unos derroteros completamente distintos a lo que es la historia del libro. Y te tiene ahí 200 y pico páginas, que de hecho no he terminado de leérmelo todavía. Lo tengo por ahí, por mi casa, no sé dónde estará. Supongo que me lo terminaré de leer, pero ya por narices. Pero es que de verdad...
Sí, por no hacerle un feo.
Al señor Melville.
Al señor Melville,
es que sí. Es de los libros que uno se lo compra o lo lee pensando que es una cosa. Y claro, que no digo yo que no sea una obra maestra de la literatura, ni mucho menos. Pero a mí concretamente, cuando termine de leérmelo, o sea, desearé que el Capitán Ahab, que la ballena y que Ismael estén en el infierno del océano ahí los tres y que no suban para arriba nunca más. Porque
madre mía. Se va calentando.
Qué bonito es hablar mal de las cosas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Además te animas, te pones arriba y ya.
¿Qué tal, Cisco? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Con qué libro no ha podido usted?
Pues a mí se me han casquillado ya tres veces Amor y Pedagogía de Unamuno. Ya cuando fui a comprarlo me dijo el de la librería que si era por el enemigo, porque vamos, yo cada vez que lo leo me follono más. Yo creo que es peor que los folletines estos turcos que ve mi mujer, porque vamos, yo ese libro cada vez que lo leo es una sátira que yo no sé aquello al final, si es Don Avarito el que se muere, si es el otro el que concibe a la otra, vamos, aquello es un follón. Y ya yo... en vez de relajarme el libro, es lo que me pone nervioso. Yo ya lo tengo ahí en la biblioteca.
Y tengo una duda, ¿y por qué fue usted a comprar Amor y Pedagogía de Unamuno?
Pues porque me había leído Niebla y me había gustado bastante. Digo, bueno, vamos a ver con este. Y ya te digo, cuando me dijo en el libro, dice, si es por enemigo, se lo envuelvo. No. No lo pillé hasta que no lo he leído.
Pero Unamuno, luego ha leído más cosas de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, cualquiera de...
No, la... no, luego me fui a Pío Baroja ya para volverme loco del todo.
Pero hombre, ¿estará de acuerdo conmigo que Pío Baroja es de los que mejor ha escrito en español en los últimos años?
Sin duda alguna. Cuando lo pilla uno con tres chivas y dos puros, al igual bueno. La carretera también.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
La editorialista de este programa, Angelificación Sánchez, ha contado... A las 8:20 de la mañana, la noticia del ladrón que entró a robar en una casa y después de tener todas las prendas y viandas necesarias en su cesta, vio el sofá y se echó a dormir en el sofá. Se quedó tan profundamente dormido que luego llegó el dueño, la policía, el perro, todo el mundo y... Efectivamente. Esto nos lleva a preguntarnos en qué lugar comprometido... ¿Se quedó usted dormido o dormida? ¿Estaba usted en la cama que no debía? ¿Con quien no debía? ¿Se quedó dormido o dormida y llegó alguien más? ¿Se quedó usted dormido... Hombre, el examen fin de carrera, que hubiera sido muy bueno eso, ¿eh? Y estoy seguro que ha pasado también. Sí. ¿Se quedó usted dormido en un programa de televisión y era el invitado?
¿El presentador?
Incluso el presentador.
Bueno, a mí me pasó bueno día, no quiero dar detalles, pero...
¿Pero qué?
No, que ha habido presentadores de determinados programas de televisión a los que ha habido casi que despertar para que ¿qué vas a presentar?
Que te toca.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, no me caigo.
Sí.
No me digas, ¿se cuenta eso en la profesión?
No, se cuenta ahí. Vamos, que estos ojos lo vieron.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí.
Pues dilo ya.
Oye, a ver, claro.
Por favor.
Bueno, que se trata de un presentador con muchísimo prestigio.
Sí.
Es un comunicador, pues muy importante.
Sí. Mito viviente.
Mito viviente.
Y entró casi al plató con los ojos como dos mojas de pisto.
Bueno.
Vamos, claramente, le faltaba nada más que llevar aquí la almohada.
Porque estaría sometido a mucha tensión.
Sí,
no recuerdo.
Claro. Había estado con Sostres hablando, pues arreglando más o menos eso. Entonces.
Ya recuerdo.
Y bueno, pues eso, Carlos, que empezamos.
¿Qué sueño?
Bueno, pero yo estuve ahí.
Es un descanso.
Otra cosa es estar delante de la cámara, tú en tu programa de televisión, ¿te imaginas dormirte?
No, jamás. Es que yo no duermo ni fuera de los platós.
¡Ole!
Por mi hiperactividad cerebral.
¡Vámonos! ¡Ay, hiperactividad cerebral! Venga, vamos.
Bueno, a eso iremos ahora mismo, porque los de Bilbao es verdad que no dormimos.
No. Pensamos con los ojos cerrados.
Ay, de verdad.
Hombre, yo en esta casa duermo poco, ¿eh? Todo se ha dicho de paso.
Ay, señor.
A ver, arrancamos.
Es el tema con el que abrimos teléfonos y fosforera.
Muy bien.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, amores.
Hola. ¿Qué tal, señorita?
¿Qué tal? Muy bien. Mira, yo os quería contar que me quedé dormida en una procesión. Me quedé dormida en una procesión de pie.
¿Pero era usted nazarena?
No era nazarena, pero era dama de las fiestas del pueblo.
Que también es.
Pobre.
Entonces yo iba con mi vestido de baturra, con el resto de las damas, la reina, delante de mí el cura, delante de todos los concejales, el alcalde. Entonces, claro, con 18 años que tenía entonces, pues nada, yo por la noche salíamos a la verbena, nos levantábamos pronto para ir a misa, la procesión, después de la procesión nos invitaban a un vermut en el ayuntamiento, y yo con ese vermut me iba a la cama a dormir, sobre las 3 o así, porque a las 5 había que estar en Los Toros con otro traje, Los Toros, por la tarde otra vez fiesta, bueno, así 3 o 4 días. Y ya claro, pues, ya en uno de los días en la procesión, en Calamocha, en el baile de San Roque, bueno, pues hay unos, digamos, los dichos que son muy típicos allí. Y se para lo que es la... van todos los danzantes, los bailadores del baile San Roque, ya te digo, va el cura, va los concejales, va, bueno, una retaíla de gente, y entre ellos las damas y la reina. Uh-huh. Entonces, en uno de los parones que hubo uno de los dichos a San Roque, pues ahí se para físicamente, ¿no? Y bueno, pues yo ahí me quedé de pie.
Pues vestida de baturra de pie tiene su dificultad a dormir, ¿eh?
Y dama de la fiesta.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Y quién la despertó?
Pues cuando pararon de decir el dicho, cuando ya se terminó el dicho y arrancó la procesión, arrancó toda la procesión menos yo y los que iban detrás de mí que no podían pasar.
Maravilla.
Y entonces sí, alguien me tocó en el hombro, Elena, Elena. Y entonces yo me desperté, abrí los ojos y dije, ostras.
Claro, es que entiendo que aquellas fiestas fueron... Pero las fiestas en Calamocha son...
Son intensas.
Sí. Son intensas, ¿verdad?
Sí, son muy intensas, la verdad es que sí. Sobre todo porque hay mucho ambiente, hay mucha, en fin, muchísimos actos. La verdad es que es una... la procesión a San Roque y a San Roquico es una fiesta, es emblemático y muchísima gente a verlo y a escucharlo. Y bueno, ese año, pues ya te digo, yo me lo pasé genial, o sea, porque no me perdí nada de nada, ni yo ni el resto. Es lo que tiene, ¿no? Pues ser dama o reina te permite ir a todos los actos, no te pierdes nada. Y bueno, el cuerpo aguanta porque es muy joven, 18 años, pero ya, pues bueno, en mi caso ya llegó un punto que pues, me quedé ahí frita.
No, el vermú, que es muy malo para esas cosas.
Sí. Es traicionero.
Es traicionero.
Pero las fiestas de Calamocha son el día a día de Sisto Naranjo.
Sí. ¿Qué tal, Soledad? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Hola, mira, yo no soy la que se duerme, es mi marido.
Sí.
Pero mi marido se duerme en el palo, un gallinero, vamos, eso es una cosa especial. Mira, cuando éramos novios, una noche estábamos hablando, y yo digo, qué raro, y venga a llamarlo, y venga a llamarlo, y el teléfono, nada. Bueno, pues el buen señor me tuvo toda la noche incomunicada con el teléfono, él durmiendo y yo no podía llamar a nadie. Pero lo bueno no es ese, lo bueno es que una noche venía de trabajar y venía muy cansado y se durmió. Pero al dormirse, iba en el coche, al dormirse se metió debajo de un camión, pero claro... Al dormirse la pierna le fue quitando un poco del acelerador y se dio por detrás con un camión, se metió detrás de un camión y se pegó un tortazo que para qué te cuento, pero bueno, no fue un tortazo como para ser muy aparatoso.
Menos mal.
Se lo llevan corriendo al hospital.
Sí.
Él tenía peluca y claro, se hizo una flecha en la frente. Al estar tendido así para atrás con la en la camilla... pues claro, la sangre se le fue para la peluca. Él dice que no cuenta. Que claro, que él sentía, cuidado, no tocarlo, no tocarlo, por Dios, que se nos viene la cabeza, no tocarlo. Porque tocaban el pelo, y el pelo lleno de sangre.
Yo pensaba que sabía.
Que pensaba que se le venía toda la tapa de la cabeza.
Entonces, ¿y cómo acabó? ¿Cómo acabó?
Pues él ya acabó, que él ya se ve que él no cuenta porque entonces todavía no nos conocíamos. Él acabó que él se dio cuenta de que gritaban, por Dios, no tocarlo, no tocarlo. Entonces se despertó corriendo, entonces no, mira, no preocuparos, es una película.
El susto que se dio esa gente.
¿Y has seguido llevando peluca todo este tiempo?
Ah, no, cuando yo ya... la cosa con él se formalizó mal, le dije, no te quiero con peluca, vamos, es que yo no veo, vamos, es que va conmigo, otra vez le pasa eso, bueno, es que ni pensarlo, yo le hice que se quitara la peluca, no, va calvo sin peluca, porque además me lo prohibí que llevara peluca.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador, ¡pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío de mi vida! Mira, está, vamos a ver una película. Y yo le digo, ¿la pones para mí? Que para ti se duerme. No, no, yo no me voy a dormir. No, que va, que yo no me duermo, que yo no me duermo. Se sienta en el sillón, coge el mando, planta la película con el mando, hace clac, ¡pum! Pero bueno, pero si no te da tiempo a venir, ni la película, el nombre de la película. Bueno, es terrible.
¿Y cuando van al cine, o a algún lugar también?
Ese se duerme, te he dicho, en una pelea, en el palo un gallinero. ¿Tú sabes antes dónde dormían las gallinas?
Sí.
Pues allí se duerme mi marido, en el palo un gallinero.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Estamos en el Auditorio Edgar Neville de Málaga. Y hoy ya saben que le vamos a preguntar ahora, a partir de las 10:30 de la mañana, ¿usted quién cree que va a ganar? Ojo que no le pregunto quién desea que va a ganar. Ya, eso allá cada cual. No, no, ¿qué le dice su intuición? ¿Y por qué? ¿Quién va a ganar las elecciones? Ganar barra gobernar, si quiere usted hacer la diferencia, también es lícito. Hola. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién cree que va a ganar y por qué?
Yo creo que va a ganar Pablo Casado. ¿Y por qué? Pues porque, mira, el PSOE está haciendo mucha fanfarria desde el poder. Maneja todos los resortes. Entonces está viendo por todas partes PSOE, Pedro Sánchez. Pero yo creo que el voto real no se lo va a dar a él. Y por otro lado, me fastidia mucho, por no decir otra cosa, que Carlos Herrera dé continuamente como ganador a Sánchez. Está creando desde la COPE un clima de desánimo en el electorado que más le escucha y le sigue. ¿O crees que Prisa y La Sexta dirían que va a ganar Casado, aunque fuera verdad? Entonces no sé por qué nosotros vamos a tener que decir que gana el otro y pienso que no es verdad.
Pero Miguel Ángel, yo le explico por qué lo digo. Y ya le digo que no hablamos de deseos, de si yo quiero o no quiero que gane Sánchez, porque creo, por lo que analizo, la realidad de sondeos, previsiones, que tiene ventaja en número de votos. Que luego eso se traduce en poder gobernar. Hombre, eso ya tengo más dudas.
Puede tener más número de votos porque va como fuerza única y la derecha va como tres fuerzas. Y eso sí pierde escaños. Uh-huh. Pero en votos yo creo que va más a la derecha que a la izquierda.
Puede ser. Puede que ese bloque llamado de derechas, si queremos juntarlos a todos, tenga más votos que el otro bloque. Pero muchas veces más votos no se corresponde con...
No son más escaños.
Con más escaños. Que eso es ahí donde yo tengo mis dudas, ¿no? Al
Pero es verdad que no lo digas tanto porque, ¿sabes? Porque te lo he dicho, eres demasiado socialdemócrata.
Sí. Toribio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Quién cree usted que va a ganar y gobernar?
No, sí, ya. En primer lugar, mi más sentido pésame a toda la familia Cope.
Muchas gracias, señor.
Yo creo que va a ser a la andaluza, pero con Albert Rivera adelante.
¿Qué le hace pensar eso?
Eso me hace pensar que esto es como el fútbol, que no gana el mejor, sino el que más goles mete. Y usted sabe perfectamente, Carlos, igual que yo, que en España no es el mejor el que, sino el que más apoyo tiene en el Congreso de los Diputados.
Correcto.
¿Es correcto o no es correcto? Es correcto.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.